11:39 minutos, alcanzamos a hacer la pausa, nos arriesgamos o no nos arriesgamos.
Sale Trump.
Aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Atención, viene la declaración oficial sobre la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Vemos y oímos en Blue este momento histórico para América Latina. Viene acompañado el presidente Trump, del secretario de Guerra Pete Hegseth, viene acompañado del secretario de Estado Marco Rubio y de su cúpula militar. Escuchemos lo que dice hasta ahora el presidente Donald Trump.
De Nicolás Maduro.
11:39 minutos. Spectacular
assault. And it was an assault like people have not seen since.
Algo que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Era una fuerza contra un fuerte altamente militarizado en Caracas para traer al criminal Nicolás Maduro a la justicia. Fue uno de los más efectivos y poderosos despliegues de la fuerza militar de los Estados Unidos en la historia americana. Y si pensamos en esto, hay otras también buenas sobre, como por ejemplo el ataque a Soleimani, el ataque sobre al-Baghdadi, y cuando se dismaron los sitios nucleares de Irán recientemente en una operación conocida como el martillo de la medianoche, Midnight Hammer, o todo ejecutado perfectamente. Ninguna nación del mundo pudo lograr
Ninguna nación ha podido lograr lo que Estados Unidos logró anoche. Todo esto, las capacidades militares, trabajando con todo lo que tiene que ver con la fuerza de la ley, la aplicación de la ley, estaba oscuro. Las luces de Caracas se apagaron. Esto, por la experiencia que tenemos, estaba oscuro.
But captured along with his wife,
capturado con su esposa,
Cilia
Flores,
both of whom
ambos
face American justice.
Que van a enfrentar a la justicia americana.
Indicted in the Southern District of New York.
Terrorismo fatal contra los Estados Unidos y sus ciudadanos. Quiero agradecer a los hombres y mujeres de las fuerzas militares que lograron este éxito anoche con esta gran competencia y poderío. Nunca se ve este tipo de poderío. Se ha visto en el pasado otras ataques de Estados Unidos, y vemos a Afganistán sin tanto éxito los días de Jimmy Carter, y aquí con los países que se están respetando como nunca antes y están en colaboración con las fuerzas de la ley y están en la posición que estaban esperando, con muchas embarcaciones en el mar, esperando, sabíamos que ya íbamos a hacerlo. Esta es la posición de alistamiento, pero estaban totalmente sobrecogidos e incapacitados. Y si hubiesen visto lo que yo vi, se impresionarían mucho. Fue algo increíble para ver, y ni un solo miembro del servicio americano fue dado a muerte, y ningún equipo se perdió. Y con muchas personas que participaron en esa lucha, en ese ataque, sobre todo en esa parte, ningún equipo militar se perdió, ningún miembro murió. Lo más importante, la fuerza militar de Estados Unidos es la más fuerte de todo el planeta, de lejos, con capacidades y habilidades que nuestros enemigos escasamente se pueden imaginar. Tenemos los mejores equipos de cualquier parte del mundo. Nadie tiene lo que tenemos nosotros. nosotros, y lo han visto, sí, bien la información, hemos eliminado el 97% de las drogas que venían por el mar. En cada embarcación había muchas personas y hemos eliminado el 97% de esas drogas, y muchas venían de un lugar llamado Venezuela. Vamos a manejar el país hasta el momento en que podemos dar un juicioso, una juiciosa entrega. No queremos estar involucrados con que alguien más entre al poder y tengamos la misma situación que hemos tenido por tantos años. Entonces, nosotros vamos a manejar el país hasta el momento en que podamos hacer una entrega juiciosa, apropiada, y una transición que sea muy minuciosa, porque de eso se trata. Queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo venezolano, incluyendo muchos de Venezuela que ahora viven en Estados Unidos y quieren regresar a su país, su tierra natal. No podemos dar esa oportunidad de que alguien más se tome el país y que no tenga en su mente el bien del pueblo venezolano. Han tenido décadas de esto. No vamos a dejar que esto suceda. Estamos ahí ahora. Y lo que la gente no entiende, lo entienden, como ya lo digo, estamos allí con ellos y estaremos allí hasta el momento en que haya una transición correcta, hasta el momento en que lo podamos entregar de manera apropiada. Como todos saben, el negocio del petróleo en Venezuela ha sido un engaño por mucho tiempo. Estaban bombeando casi nada en comparación con lo que podrían haber bombeado y explorado. Y vamos a tener las compañías más grandes de los Estados Unidos, las más grandes del mundo, pasando a invertir miles de millones de dólares arreglando esa infraestructura que se perdió y haciéndole dinero al país. Y estamos listos para enviar un segundo y más grande ataque si es necesario. Así que estamos preparados para hacer una segunda ola si es necesario. Suponemos que una segunda ola sería necesaria, pero probablemente ya no será. La primera ola, si la quieren llamar así, fue un éxito y seguramente no tendremos que hacer una segunda, pero estamos preparados. Una mucho más grande, de hecho. Esto fue la punta del alfiler, pero tenemos otro ataque más grande si fuera necesario. Esta alianza de Venezuela con Estados Unidos, un país que todos quieren, con el que todos quieren estar involucrados por lo que podemos lograr, hará que el pueblo venezolano sea rico, independiente y seguro. Y también hará que muchas personas de Venezuela que viven en los Estados Unidos, muy felices, que sufrieron, que tanto se les arrebató, ya no sufrirán más. El dictador ilegítimo era el líder de una red responsable del narcotráfico de cantidades colosales de drogas ilícitas a los Estados Unidos, y él alega en su acusación que él, o se alega que él supervisó el cartel de los Soles, que inundó nuestro país con venenos letales, que grandes cantidades de cientos de miles de americanos murieron gracias a él. Maduro y su esposa van a enfrentar la fortaleza total de la justicia americana. Están en el suelo americano en este momento. Están en una embarcación hacia donde finalmente estarán en Nueva York, y se tomará una decisión entre Nueva York, Miami, algún lugar de la Florida. Pero tenemos gente con cantidades abrumadoras de evidencia que se van a presentar en una corte, y yo he visto lo que tenemos. Es horrible, es abrumador que algo así suceda por tantos años después de que su término como presidente de Venezuela haya vencido y él siguió en el poder con una campaña sin cesar de violencia contra los Estados Unidos de América, no solamente afectando a nuestro pueblo, sino a la estabilidad de toda la región, además del tráfico de grandes cantidades de drogas ilegales que impactaron con gran sufrimiento de la humanidad en muchos países, especialmente Estados Unidos. Maduro lideró grandes pandillas como el Tren de Aragua para aterrorizar a las comunidades en todo el país de Estados Unidos, y ellos fueron a Colorado y ellos se tomaron complejos de apartamentos. Ellos fueron brutales torturando a la policía y ya no lo son tanto. Y tengo que felicitar a nuestras fuerzas militares, a Pete y a todos en la Guardia Nacional por el trabajo que han hecho, ya sea en Washington D.C., como tenemos ahora una ciudad totalmente segura, cuando antes era una de las más inseguras en todo el mundo. Ahora no tenemos más crimen en Estados Unidos o en Washington, para ser exactos, y tenemos esos ataques con otro tipo de amenazas. No hemos tenido una muerte en mucho tiempo, 6 o 7 meses. Antes teníamos 2 por semana en Washington, nuestra capital. Ya no tenemos esto. Los restaurantes abren, todo el mundo está feliz. Todo el mundo camina con sus hijas, sus hijos, sus niños, esposas. Entran a restaurantes, están abiertos todos los restaurantes de Washington, D.C. Quiero felicitar a la Guardia Nacional, a nuestras fuerzas militares y fuerzas del orden. Han sido impresionantes y lo deberíamos hacer con más ciudades. Lo estamos haciendo en Memphis, Tennessee, en este momento, donde el crimen se ha reducido. Empezamos hace unas semanas, pero ha bajado 77% el crimen ya. El gobernador de Luisiana llamó. Me llamó en persona y quería que le ayudáramos. Y una hermosa parte de Luisiana pide esto. Lo hemos hecho. Era una sección muy difícil. Entiendo que casi ya está nulo el crimen en solo 2 semanas y media. En Nueva Orleans casi está en cero y solamente llevamos 2 semanas y media allí. No me imagino por qué los gobernadores no quieren que ayudemos. También hemos ayudado, como lo saben, Chicago, el crimen bajó con poca ayuda de ellos porque no tuvimos una capacidad de trabajar con el gobernador de allá. El alcalde fue un desastre, el gobernador fue un desastre, pero allá estamos saliendo. Cuando nos necesiten, lo sabrán y vamos a escribir sobre esto. También Los Ángeles, donde nosotros habíamos limpiado Los Ángeles, donde el director de la policía dijo que si el gobierno federal no entraba, hubiésemos perdido la ciudad después de los incendios y cuando hubo los disturbios, y no recibimos crédito por nada de eso, pero no necesitamos ese crédito. No importa, pero vamos a retirarnos y cuando nos necesiten nos llamarán o volveremos cuando nos llamen. Pero hicimos un gran trabajo allá en muchas ciudades, pero el lugar del que estamos más orgullosos es Washington D.C., la capital de nuestro país, que estaba repleta de crimen y ahora es una de las ciudades más seguras del país. Pero las pandillas violaban, torturaban y asesinaban mujeres y niños americanos en todas estas ciudades, el Tren de Aragua. Y ahora fueron enviados por Maduro para aterrorizar a nuestro pueblo, y ahora Maduro nunca jamás podrá estar ahí amenazando a un ciudadano americano o a un venezolano. Ya no será una amenaza. He resaltado las historias de esos inocentes americanos y sus vidas que este venezolano y este terrorista y esta organización se robaron. Uno de los peores en la historia. Americanos como Jocelyn Nungari, de 12 años. Y lo que le pasó a ella. Ellos, como ustedes saben, la asaltaron, la violaron y la asesinaron, el Tren de Aragua. Asesinaron a Jocelyn. dejaron muerta abajo de un puente. Un puente que nunca será igual para mucha gente después de lo que sucedió. Como ya lo he dicho muchas veces, el régimen de Maduro vació las prisiones enviando a los más criminales a nuestro país. Y ellos venían de instituciones mentales, asilos mentales, prisiones, cárceles y prisiones. Suena similar a cárceles, pero es un poco más hostil, más fuerte, una prisión, una institución, un asilo mental. De por sí, trabaja estas personas con enfermedades mentales, pero los tenemos a todos. Eran narcotraficantes, eran también capos de la mafia. Mandaron a todos los malos a Estados Unidos, pero ya no más. Ahora tenemos una frontera donde nadie puede pasar. Adicionalmente, unilateralmente cesó exportar petróleo a los Estados Unidos y nos costó a las plataformas miles de millones de dólares en los Estados Unidos. Pero nunca ningún presidente hizo nada al respecto de ellos. Tomaron toda nuestra propiedad, nosotros la construimos y nunca un presidente decidió hacer algo al respecto. Ellos luchaban en guerras que estaban a 10,000 millas de distancia. Nosotros construimos con el talento americano la industria petrolera de Estados Unidos y este régimen se lo robó durante sus anteriores administraciones y lo hicieron a la fuerza. Esto constituyó uno de los mayores robos de la propiedad estadounidense en la historia de nuestro país. Grandes infraestructuras fueron retiradas de nuestra posesión. Yo hubiera hecho algo al respecto. Nadie lo hizo antes. Nunca vamos a permitir que fuerzas extranjeras roben a nuestra gente y que nos lleven o nos quiten nuestra industria. Además, ahora, bajo el anterior dictador Maduro, Venezuela construyó adversarios en la región, adquirió armas amenazantes y usaron esas armas anoche. Usaron sus armas anoche contra nosotros, potencialmente en alianza con los carteles que operan en nuestras fronteras. Todas una violación de la política extranjera de los Estados Unidos que tiene más de dos siglos. Y ya no más. Volviendo a la doctrina de Monroe. La doctrina de Monroe es un asunto muy importante, pero ya se ha anulado y se ha sobrepasado por mucho. Ahora tiene otro nombre esta doctrina, la doctrina de Monroe. Nosotros lo olvidamos, pero fue muy importante. Ya no la olvidamos más. Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio en el hemisferio occidente nunca será cuestionado más. Entonces, concluyendo, durante décadas, otras administraciones han contribuido o dejado pasar estas amenazas en el hemisferio occidental. Bajo la administración Trump, estamos volviendo a instituir nuestro poder de manera muy importante en nuestra región. Y es muy diferente ahora de lo que era hace corto tiempo. El futuro será distinto y tenemos gran dominio y hemos tenido un dominio importante. Y todos están volviendo a nosotros. El futuro será determinado por la capacidad de proteger el comercio, los recursos que son parte de esa seguridad nacional. Son importantes para nuestra seguridad nacional y como los aranceles, estos hicieron nuestro país rico y hicieron nuestra seguridad nacional más fuerte que nunca antes. Estas son las leyes de hierro que han determinado ese poder global y vamos a mantenerlo así. Vamos a asegurar nuestras fronteras, vamos a parar el terrorismo, vamos a anular los carteles y defender nuestros ciudadanos contra toda amenaza extranjera y local. cualquier que le falte esa valentía de defender a los americanos, les digo que yo nunca lo permitiré. Y ya no habrá más impunidad en los Estados Unidos. Esto debe servir como advertencia para cualquiera que amenace o ponga en peligro las vidas de los americanos, sobre todo el embargo, sobre todo el petróleo venezolano. La Armada de Estados Unidos sigue en posición para defender y retendremos toda esa autoridad hasta que se satisfagan todas nuestras exigencias. Todas las figuras políticas y militares en Venezuela deben entender que lo que pasó a Maduro le puede suceder a ellos y les sucederá si no son justos con nuestra gente. Los dictadores, Maduro, ya no están. La gente es libre, nuevamente libre. Ha sido mucho tiempo, muchos años. Estados Unidos es una nación más segura, más orgullosa esta mañana, porque no permitió que esta horrible persona hiciera cosas tan malas y no permitió que sucediera. Y en el hemisferio occidental somos más seguros. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Agradecerle al general Raising Cane. Trabajo fantástico. He trabajado con muchos generales. He trabajado con algunos que no respetaba, otros que no eran tan buenos, pero él es fantástico. Observé anoche uno de los ataques más precisos en la soberanía, un ataque por la justicia. Estoy muy orgulloso de él y de nuestro secretario de guerra, Pete Hegseth, quien va a dirigirse a ustedes. Muchas gracias.
12 en punto, urgente. El presidente Donald Trump dice que Estados Unidos manejará Venezuela mientras sea posible la transición de poder, en una transición pacífica de poder, y advierte a todas las figuras políticas y militares de Venezuela que hoy están en ese país que les puede pasar lo mismo que a Nicolás Maduro si no abandonan el poder. Habla el secretario de Guerra Pete Hegseth a esta hora desde Mar-a-Lago.
Por los más grandes americanos que tiene nuestro país. Los guerreros americanos son los mejores del mundo y los mejores de nuestro país. Lo que nosotros experimentamos anoche fue simplemente valentía y fue gloria del guerrero americano. Simplemente siento humildad por estos grandes hombres y me quito el sombrero ante todos estos americanos con quienes trabajamos anoche. Nuestros guerreros son la élite de Estados Unidos y el presidente Trump nuevamente los respalda a ustedes. Ningún otro país está ni siquiera cerca para hacer este tipo de operación. Ningún otro presidente ha demostrado este tipo de liderazgo, valentía y resolución. La combinación más poderosa que el mundo ha visto. Como dijo el presidente, nuestros adversarios siguen bajo notificación permanente y nosotros vamos. Estados Unidos es una nación más segura, más orgullosa esta mañana, porque no permitió que esta horrible persona hiciera cosas tan malas y no permitió que sucediera. Y en el hemisferio occidental somos más seguros. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Agradecerle al general Raising Cane. Trabajo fantástico. He trabajado con muchos generales. He trabajado con algunos que no respetaba, otros que no eran tan buenos, pero él es fantástico. Observé anoche uno de los ataques más precisos en la soberanía, un ataque por la justicia. Estoy muy orgulloso de él y de nuestro secretario de guerra, Pete Hegseth, quien va a dirigirse a ustedes. Muchas gracias.
12 en punto, urgente. El presidente Donald Trump dice que Estados Unidos manejará Venezuela mientras sea posible la transición de poder, en una transición pacífica de poder, y advierte a todas las figuras políticas y militares de Venezuela que hoy están en ese país que les puede pasar lo mismo que a Nicolás Maduro si no abandonan el poder. Habla el secretario de Guerra Pete Hegseth a esta hora desde Mar-a-Lago.
por los más grandes americanos que tiene nuestro país. Los guerreros americanos son los mejores del mundo y los mejores de nuestro país. Lo que nosotros experimentamos anoche fue simplemente valentía y fue gloria del guerrero americano. Simplemente siento humildad por estos grandes hombres y me quito el sombrero ante todos estos americanos con quienes trabajamos anoche. Nuestros guerreros son la élite de Estados Unidos y el presidente Trump nuevamente los respalda a ustedes. Ningún otro país está ni siquiera cerca para hacer este tipo de operación. Ningún otro presidente ha demostrado este tipo de liderazgo, valentía y resolución. La combinación más poderosa que el mundo ha visto. Como dijo el presidente, nuestros adversarios siguen bajo notificación permanente y nosotros vamos a proyectar esa voluntad en cualquier momento. La coordinación, la precisión, el brazo de la justicia, todos están en despliegue en la mitad de la noche. Nicolás Maduro tuvo su oportunidad, así como Irán tuvo su chance también, hasta que no lo hicieron. Ni él ni ellos. Y él simplemente se dio cuenta. Y el presidente Trump está trabajando en serio por parar el flujo de pandillas, drogas y venenos en nuestra gente y de recuperar el petróleo que nos robaron y sobre restablecer el dominio en el hemisferio occidental del mundo. Esto se trata de seguridad, libertad y prosperidad del pueblo americano. Esta es América primero. Esta es la paz a través de la fortaleza. Y el Departamento de Guerra de Estados Unidos está orgulloso de ayudar a suministrarlo. Bienvenidos al 2026 y bajo el presidente Trump. Estados Unidos está de regreso. Quiero darle la bienvenida a nuestro director Raisin Cain para dar más detalles sobre la operación, el general. Gracias, señor secretario, señor presidente, y buenos días para ustedes. Bajo órdenes del presidente de Estados Unidos anoche y apoyando a la solicitud del Departamento de Justicia, las fuerzas militares hicieron una operación militar en Caracas, Venezuela, para traer a la justicia a dos acusados, Nicolás Maduro y Cilia Flores. Operación Absolute Resolve, resolución absoluta, fue conducida y realizada durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planeación, una operación que solamente las fuerzas militares de Estados Unidos pueden realizar. Lo que quiero hacer esta noche es darles los detalles y preparación sin comprometer ninguna de nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. Siempre hay una oportunidad de hacer este tipo de misión nuevamente. Nuestro trabajo comenzó hace muchos meses trabajando con operaciones aéreas, marítimas y espaciales, y las últimas dos décadas hemos especializado a las fuerzas de operaciones. Esta misión en particular requirió todos los componentes de nuestra fuerza: soldados, marineros, la gente de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, trabajando en unísono con nuestros líderes bajo una operación sin precedentes. Hemos apalancado nuestra inteligencia, nuestra capacidad y nuestros años de experiencia en la búsqueda de terroristas, y no lo hubiéramos podido lograr sin el increíble trabajo de varias agencias de inteligencia, incluyendo la CIA, NSA y la NGA. Observamos, esperamos, preparamos y permanecimos pacientes y muy profesionales. Esta misión fue meticulosamente planeada con lecciones de décadas, trayéndolas en resumen durante los últimos meses. Esto fue una operación audaz que solamente los Estados Unidos pueden lograr. Requirió la mayor precisión e integración dentro de nuestras fuerzas conjuntas. La palabra integración no explica la complejidad de esta misión y la extracción tan precisa que involucra más de 150 aeronaves que trabajaron en coordinación, todas uniéndose en tiempo y lugar para lograr un efecto y un propósito, para tener una fuerza de interdicción al centro de Caracas y mantener el elemento de la sorpresa táctica. El fracaso de un componente de esta máquina bien lubricada hubiera puesto en peligro toda la operación, y el fracaso nunca es una opción para nuestras fuerzas conjuntas. Los que volaron sobre Caracas anoche estaban dispuestos a dar sus vidas por aquellos que estaban en tierra y los helicópteros también. Vamos a hablar de la operación. Después de meses de trabajo de nuestro equipo de inteligencia, definiendo y entendiendo cómo proceder ante Maduro, dónde vivía, dónde viajaba, qué comía, qué ropa usaba, cuáles eran sus mascotas. En diciembre, nuestras fuerzas estaban listas, pendientes de una serie de eventos alineados. La clave fue escoger la fecha correcta para minimizar el potencial de daño a los civiles y maximizando el elemento de sorpresa, minimizando el daño físico a las personas acusadas para que puedan ser traídas a la justicia. Como dijo el presidente hoy, Venezuela, el clima es un factor en esta época del año. Durante semanas, en Navidad y Año Nuevo, los hombres y mujeres de las fuerzas de Estados Unidos estaban pacientemente esperando el momento preciso para el detonante que nos llevara a la acción. Anoche, el clima lo permitió. Aclaró el camino para que solamente los aviadores más hábiles del mundo pudieran entrar. Ahora, cuando se hizo esa tarea, esa misión, esta organización no se rindió. A las 10:46 p.m. hora del este, el presidente ordena a las fuerzas militares avanzar. Nos dijo, y lo apreciamos mucho, señor presidente, buena suerte y vaya con Dios. Esas palabras se transmitieron a toda la fuerza militar. Durante la noche se lanzaron aeronaves de 20 bases diferentes en tierra y en alta mar bajo el hemisferio occidente, y más de 150 aeronaves, bombarderos de reconocimiento y también helicópteros estaban en el aire. Miles de horas de experiencia estaban en el aire. Nuestro miembro más joven, 20 años. El mayor, 49 años. Y no hay quien pueda igualar nuestras fuerzas. Comenzó la noche y los helicópteros despegaron con las fuerzas de extracción, que incluyeron oficiales de las fuerzas del orden, y empezaron a volar a 100 pies sobre el agua. Llegando a las playas venezolanas, Estados Unidos comenzó con capas de información de Spacecom y Cybercom para crear un camino. Esas fuerzas fueron protegidas por otras aeronaves de los U.S. Marines, de la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, incluyendo F-22, F-35, F-18, EA-18, bombarderos B-2 y otros que eran drones que fueron piloteados remotamente. Cuando llegó la noche a Caracas, comenzó la operación de desmantelar e inhabilitar el sistema de aerodefensa de Venezuela, también con las armas para asegurar el paso de los helicópteros de manera segura. La meta de nuestro componente aéreo es, fue y siempre será, proteger a los helicópteros y las fuerzas terrestres y lograr que lleguen a su objetivo y que regresen a casa. A medida que la fuerza pasó ese último punto de alto terreno, evaluamos que mantuvimos el elemento de sorpresa totalmente. A medida que la fuerza de helicópteros entró al objetivo a bajo nivel, llegamos al lugar donde estaba Maduro a la 1:01 de la mañana, hora del este, 2:01 hora de Caracas, y las fuerzas de aprehensión llegaron al lugar donde estaba Maduro con disciplina precisión y lograron aislar el área para asegurar la seguridad de nuestras fuerzas terrestres mientras capturaban a las personas acusadas. Al llegar, los helicópteros llegaron y cumplieron con estos ataques con armas. Una de nuestras aeronaves fue impactada, pero permaneció con autonomía de vuelo y siguió así durante el resto de la misión. A medida que la operación se desenvolvía, nuestros equipos de inteligencia lograron actualizaciones de tiempo real para nuestras fuerzas terrestres para que ellos, de manera segura, llegaran al punto deseado sin riesgo. La fuerza siguió protegida por la aviación táctica. Maduro y su esposa, ambos acusados, se rindieron y fueron llevados a custodia por el Departamento de Justicia, asistidos por nuestras fuerzas increíbles de los Estados Unidos con precisión y profesionalismo sin pérdidas de vidas latinoamericanas, perdón. Y estas fuerzas llegaron a partir, hicieron una exfiltración de la fuerza de extracción y las aeronaves, tanto remotas como directamente piloteadas, suprimieron el fuego. Hubo varios fuerzas de retiro mientras todos estaban vigilados y estas fuerzas exitosamente exfiltraron y regresaron a sus bases de despegue y las fuerzas estaban a las 3:29 sobre el agua, hora del este, con las personas acusadas. Y ambos, Maduro y su esposa, embarcaron en el USS Iwo Jima. Lo que hemos atestiguado hoy es una gran demostración de las fuerzas conjuntas de Estados Unidos. Agradecemos, desarrollamos, pensamos, practicamos, hacemos reportes y practicamos de nuevo. No para tenerlo correctamente, sino para estar seguros de no equivocarnos. Nuestro trabajo es integrar el poder de combate para que cuando llegue la orden podamos entregar una fuerza sobrecogedora en el tiempo y lugar de nuestra elección contra cualquier enemigo en cualquier parte del mundo. Yo estoy muy orgulloso hoy de nuestras fuerzas conjuntas y lleno de gratitud por representarlos hoy. No hay una misión muy difícil para estos increíbles profesionales y las familias que los apoyan. Y estando aquí frente a ustedes, nuestras fuerzas siguen en la región en un alto estado de presteza para defenderse y nuestros intereses en la región. Esta operación es un testamento al compromiso implacable para hacer responsables a aquellos que amenacen la paz y la inestabilidad. Quiero expresar mi agradecimiento a los hombres y mujeres que ejecutaron esta misión por su inagotable esfuerzo. Eso es lo que hace fuerte nuestra nación. Gracias, señor presidente y secretario. No tengo mucho que agregar aparte de estos puntos. Nicolás Maduro fue acusado en 2020 en Estados Unidos. No es el presidente legítimo de Estados Unidos. No solo lo decimos nosotros. La primera administración de Trump.
Habla el secretario de Estado de Estados Unidos, el cubano-americano Marco Rubio.
La Unión Europea y otros países no lo reconocen. Es un fugitivo de la justicia americana con una recompensa de $50 millones. Y segura que nadie la reclame, nosotros lo logramos. Quiero tener esto claro. Nicolás Maduro tuvo muchas oportunidades de evitar esto. Se le dieron ofertas muy generosas y él eligió jugar y no hacer caso. Y el resultado es lo que tenemos hoy. El mensaje es este. Hay una persona, como muchas personas del mundo, que juega y dice que invita a Irán a su país, que va a confiscar nuestro petróleo, que manda pandilleros a nuestro país, que va a tomar prisioneros a los americanos, y como lo hizo con la administración Biden, y le gusta jugar con nosotros, y pensó que nada iba a pasar. Espero que la gente entienda que tenemos un presidente número 47 de nuestro país que no juega. Cuando él dice que va a hacer algo y cuando va a abordar un problema, lo hace. Toma acción. Yo les digo, he visto ese proceso 14 o 15 años y todo el mundo mundo habla, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, cuando llegue. Nadie lo hizo. Este es un presidente de acción. No entiendo aún cómo no lo han entendido. Y ahora, si no lo saben, ya lo saben. Si no lo sabían. Y es importante saber que no es un presidente que solo habla y hace ruedas de prensa. Si él dice que está hablando en serio en algo, lo va a hacer. Y esto fue una amenaza directa a Estados Unidos. Y el presidente lo abordó. Es un presidente de paz, yo les había dicho. Él, Maduro, tuvo muchas oportunidades de encontrar otro camino y podría estar viviendo en otro lugar, muy tranquilo. Pero él quería jugar al niño grande. Y ahora tiene otros problemas. Entonces, yo creo que el mensaje aquí debería ser para el mundo. El presidente no está buscando con quién pelear. Él quiere hablar con la gente, quiere reunirse, pero no juegue con él. No juegue con este presidente ni con su gente, porque no van a resultar. Entonces espero que esa lección se haya aprendido anoche y que sea así el ejemplo en adelante.
Habla el presidente Donald Trump, termina el secretario de Estado Marco Rubio. Se rindieron Nicolás Maduro y Cilia Flores, según revela el general Kane.
¿Quién está en poder en este momento? Vamos a hacer con un grupo, vamos a manejarla de manera apropiada, vamos a reconstruir la industria petrolera que le costó a Estados Unidos miles de millones de dólares. Las compañías petroleras los van a pagar directamente y van a ser reembolsadas por lo que están haciendo, por ese esfuerzo, pero vamos a hacer que ese petróleo fluya como queremos que fluya, y vamos a operarlo correctamente, asegurar que la gente de Venezuela esté cuidada, que la gente que fue desplazada de su país también sean cuidados.
Señor presidente,
que Estados Unidos opere el país quiere decir que habrá soldados en tierra. Bueno, no tenemos miedo de poner soldados en tierra. Anoche lo hicimos y a alto nivel, de hecho. No tenemos miedo de hacerlo y no nos importa decirlo. Pero vamos a asegurar que ese país sea manejado correctamente. No lo hacemos en vano. Es un ataque muy peligroso, un ataque que pudo salir muy mal y no fue así. Pudimos perder mucha gente anoche y no fue así. Pudimos perder la dignidad, equipos. El equipo es menos importante, pero fue mucho lo que se pudo perder. Y vamos a asegurar que esto sea bien manejado. Estamos listos para hacerlo de nuevo si hay que hacerlo. Vamos a manejar nuestro país correctamente y vamos a hacerlo de manera juiciosa, justa. Vamos a hacer mucho dinero. Vamos a darle el dinero a la gente. Vamos a reembolsar a la gente que de quienes se aprovecharon. Vamos a encargarnos de todos. No vamos a dejar que se salgan con la suya. Nosotros construimos esa industria allá y ellos simplemente se la robaron como si nada. Y los anteriores presidentes decidieron no hacer nada. Entonces nosotros sí lo hicimos, un poco tarde, pero lo hicimos. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual va a operar el país? Sí, todo se está haciendo en este momento. Estamos designando personas. Estamos hablando con personas, varias personas, y vamos a dejarles saber quiénes son. Usted mencionó que un grupo manejaría Venezuela. Va a ser un periodo de tiempo. Con la gente que está aquí detrás de mí, vamos a manejar el país, vamos a traerlo de nuevo a la libertad. No es un país muerto. Nosotros éramos un país muerto hace un año. Ahora somos el país más caliente del mundo. Un país que va mejor que cualquier otro país del mundo. Y requiere liderazgo. Y Venezuela tiene mucha gente mala. Mucha gente mala. Gente que no debería estar liderándola y no vamos a dejar que ellos tomen el poder. Entonces, y otros también, no solo Maduro, pero hay gente también en fuerzas militares. Entonces hay un grupo de personas que van a manejar el país hasta el momento en que pueda volver a alinearse, hacerle dinero a la gente y darle a las personas una manera justa de vida y reembolsar a la gente de nuestro país que fueron desplazados de Venezuela.
Usted dijo hoy
que va a hablar con Machado, pero en una entrevista de Fox lo mencionó, y la vicepresidenta de Venezuela también va a trabajar con ella, o cómo prevé esa relación. Bueno, ella fue elegida por Maduro, ustedes lo saben, entonces estamos trabajando con eso directamente para hacer una conversación con ella, y en esencia ella tiene la voluntad de hacer lo que pensamos nosotros que sea necesario para que Venezuela sea grande de nuevo. Señor presidente, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo, usted dijo que él tenía que cuidar su trasero. Hoy dijo que no le preocupaba que le pasara nada. ¿Cuáles son sus mensajes? Sí, bueno, él tiene fábricas, tiene molinos, tiene industrias donde produce esta droga. Él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos. Entonces, él sí tiene que mirar y cuidar su trasero. ¿Usted ha notificado a miembros del Congreso por adelantado? Marco, ¿iba a hablar de eso? Sí, este no fue el tipo de operación que hace bajo notificación del Congreso. Hay ciertas condiciones, noche tras noche observamos las condiciones. Simplemente no es la misión donde uno llama a la gente y dice, posiblemente hagamos esto. No, es una función de fuerzas del orden. En su centro esto fue la captura de dos fugitivos de la justicia americana y el Departamento de Guerra apoyó al Departamento de Justicia. Pero no es el tipo de misión que uno notifica al Congreso porque simplemente pone en peligro la misión. Y quiero agregar algo. El Congreso tiene la tendencia de fugas de información. No sería bueno. General, hubiera sido otro resultado si hay una fuga. Pero ellos sabían que veníamos. Es importante. Había muchas embarcaciones allá. Pero el Congreso tiene fugas de información y no queremos eso. Presidente, usted fue una de las personas o de las únicas personas que vio todo esto en vivo. ¿Qué estaba haciendo Maduro cuando entraron las fuerzas de Estados Unidos allí? En algún punto Estados Unidos consideró que hubiese resistencia y de pronto asesinarlo en ese punto. Si él trataba de escapar o de resistirse, pues ni siquiera logró llegar a la puerta. Nuestras personas fueron tan rápidas, pasaron por la oposición muy rápido, hubo mucha oposición. La gente se preguntaba, ¿le entramos por sorpresa? ¿Lo vamos a lograr? Estaban esperando algo. Hubo mucha oposición, mucho fuego cruzado, pero trataron de llegar a un lugar seguro y no estaba seguro porque estábamos ahí y simplemente hubiéramos explotado el lugar. En 47 segundos se logró, no importa qué tan grueso fuera ese acero, lo hubiéramos logrado y él no logró llegar a esa puerta. Si lo hubiera logrado, no la hubiera podido cerrar. ¿Dónde va a estar Maduro en este momento, en estos días? ¿Va a ser traído a Nueva York? ¿Y dónde va a estar retenido? Eso dependerá de los oficiales que hacen estas cosas. Señor presidente, Estados Unidos tiene una historia de capturar a estos dictadores, pero no necesariamente tener un plan después. Sí, en eso diferimos con anteriores presidentes. Nosotros tenemos un historial perfecto de ganar, hemos ganado mucho. Y si miran Soleimani, al-Baghdadi, si miran el martillo de medianoche, esto fue increíble. No habría paz en el Medio Oriente, en esencia, paz en el Medio Oriente, si no hubiéramos tenido éxito con el martillo de medianoche. No habría paz en el Medio Oriente. Entonces, conmigo han tenido muchas victorias tempranas y ninguna pérdida. Presidente, ¿cuánto tiempo espera usted que Estados Unidos maneje Venezuela antes de entregar el país de nuevo? Queremos que sea rápido, pero tomará un tiempo. Tenemos que reconstruir toda su infraestructura. La infraestructura está pudriéndose, es peligrosa, es un territorio explosivo. El petróleo es algo muy difícil de explotar. Puede matar mucha gente y simplemente mucha gente ha muerto en esa operación. La infraestructura es antigua, está podrida. Hace 25 años se instaló. Entonces vamos a reemplazarla y vamos a tomar mucho dinero para poder cuidar el país. Señor presidente, China, Rusia e Irán tenían interés en Venezuela. ¿Cómo afectará a esas relaciones esta operación? China, Rusia, bueno, Rusia, cuando logremos enderezar las cosas, pero en términos de otros países que trabajan con petróleo, estamos en el mismo negocio. No voy a decir que no les vamos a vender. Vamos a venderle petróleo, probablemente en cantidades mayores, porque no podían producir antes por su infraestructura. Entonces vamos a vender grandes cantidades de petróleo a otros países. Muchos de ellos lo están usando ahora, pero yo digo que muchos más lo usan. Presidente, gracias. ¿Cuál es su mensaje a la gente de Venezuela hoy? Por supuesto, la población civil tiene muchas preguntas. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo? Ahora tienen paz, justicia, para tener esa riqueza que debieron tener por mucho tiempo y que fue robada, que fue arrebatada. Ustedes van a tener paz, justicia, van a tener un país de verdad. Van a tener un país potencialmente grande. Si regresan 20 o más años, era un gran país y lo destruyeron. Recuerden que yo digo, si perdimos la elección, Estados Unidos sería Venezuela recargada en esteroides. Y si hubiéramos perdido la elección de 2024, hubiéramos sufrido mucho. Si vemos la frontera desde 2020, lo que habían hecho, lo que hizo la administración de Joe Biden a nuestro país, nunca debe olvidarse. Pero si tenemos que pasar por otro año más de eso, estaríamos exactamente donde estaba Venezuela. Y yo decía antes, si ellos ganan, vamos a hacer una Venezuela recargada. Presidente, usted está diciendo que el secretario Hegseth y Rubio van a manejar Venezuela y va a enviar fuerzas militares allá. Están trabajando con la gente de Venezuela para asegurar que Venezuela esté bien. Porque para nosotros irnos simplemente, pues ¿quién se va a encargar? ¿Quién va a tomar el poder? Entonces, hay una vicepresidente que fue asignada por Maduro, que en este momento es la vicepresidente, y ella fue juramentada como vicepresidente. Tuvo una larga conversación con Marco y dijo, hacemos lo que ustedes necesiten. Creo que ella tuvo mucha gracia en esto, pero no tenía opción. No vamos a hacerlo lo de Maduro e irnos simplemente no y que se vaya al infierno. No. Si nos fuéramos, habría cero oportunidad de volver. Vamos a manejarlo de manera profesional, apropiada, con las mayores compañías de petróleo, invirtiendo miles de millones de dólares, usando ese dinero en Venezuela, y el mayor beneficiario será el pueblo venezolano. Y también, no puedo enfatizar lo suficiente, la gente que fue expulsada de Venezuela, que ahora está en Estados Unidos, algunos que se querrán quedar, otros se querrán devolver. ¿Qué se está haciendo para proteger a los americanos en este país? Están muy protegidos porque nadie se va a meter con nosotros. Y se lo dejamos saber. No toque a ninguno de nosotros. ¿Usted le preocupa que malos elementos del régimen Maduro sigan allá? Sabemos quiénes son, los hemos identificado y están actuando distinto ahora que hace dos días. Detrás de usted, por favor. ¿Por qué manejar un país en Sudamérica es Estados Unidos primero? Bueno, yo creo que es rodearnos de buenos vecinos, de estabilidad, rodearnos de energía. Tenemos mucha energía en ese país. Hay que protegerla. Fuentes de energía, y eso es para el mundo y queremos asegurar de protegerla. ¿Hay un mensaje para Cuba? Sí, Cuba es un caso interesante. No van muy bien en este momento, como ustedes saben. El sistema no ha sido muy bueno. La gente allá ha sufrido por mucho tiempo. Y yo creo que Cuba será algo de lo que hablaremos, porque es un estado fallido, muy fracasado en este momento, y queremos ayudar a la gente de allá. Es igual en el sentido de ayudar a la gente de Cuba, pero también ayudar a la gente que fue expulsada de Cuba, que vive ahora en este país. ¿Quiere decir algo sobre eso, Marco, por favor? Sí, hace unos minutos les comenté sobre que cuando el presidente habla, tómenlo en serio. Cuba es un desastre. En este momento es operado por hombres seniles e incompetentes. Bueno, quizá no seniles, pero sí incompetentes. No tienen ninguna clase de fortaleza, de instrucción. Y todos los guardas que que protegían a Maduro. Todo eso fue fracasado. Es impresionante. Este señor se tomó Venezuela en algún momento. Y también se trataron de colonizar Cuba. Entonces, sí, en La Habana, por ejemplo, también yo estaría, si yo estuviera en el gobierno de La Habana, yo estaría preocupado. El presidente ya anunció hace una semana que cualquier cosa que se sancione no se permitirá. Entonces, simplemente, eso lo mismo sucede con el petróleo. La respuesta es sí. ¿Estados Unidos está enterado de la ubicación de Machado? No, no, no hemos hablado con ella. Sería muy difícil si ella es la líder, si no tiene el apoyo o el respeto en el país. Es una gran mujer, pero no tiene el respeto que se requiere. ¿Qué pasa si Estados Unidos administra a Venezuela durante años? No nos va a costar nada porque el dinero que salga del subsuelo será sustancial. Entonces, sí, queremos la seguridad. Queremos estar rodeados de países que no estén albergando enemigos en el mundo. Eso estaba sucediendo. Ya ha sucedido, como ustedes lo saben. Vamos a reconstruir y no vamos a invertir dinero. Serán las petroleras las que inviertan ese dinero y vamos a recuperar el petróleo que hemos debido recuperar hace mucho tiempo. Mucho dinero sale del subsuelo y nos van a reembolsar todo esto, todo lo que hemos gastado. Así que este es una gran noche lo que sucedió anoche. Tenemos que estar rodeados de países seguros y tenemos que tener fuentes de energía, energía real, no donde tienen el 4-5% de la energía. No, era un desastre antes. Lo que va a suceder con Venezuela en los siguientes, en el siguiente año va a ser grandioso y la gente de Venezuela será el mayor beneficiado. Gracias, presidente. ¿Cuándo usted habló con Maduro? No, no voy a entrar en los detalles de la conversación con él. No tuve conversaciones. Yo simplemente la última vez dije, usted mejor ríndase. Y yo pensé que estaba cercano a hacerlo, pero simplemente no quiso hacerlo. Usted dijo que Maduro es responsable de narcotráfico. Usted también habló con el presidente de Honduras, que fue acusado de narcotráfico. ¿Cómo comparar los casos? Bueno, el hombre que ganó en Honduras avaló, también avalé al que ganó en Chile, en Argentina. Y vamos muy bien con ese grupo. Al hombre que le indulté fue tratado como la administración de Biden a un hombre que se llamó Trump. Entonces este fue un hombre que fue estaba fuera del país, se fue perseguido muy injustamente y hay varios de ellos y sentimos que era una situación muy injusta lo que le pasó a él y también es miembro del partido del hombre que ganó. Entonces obviamente el pueblo le gusta lo que hice y una de las razones por lo que se hizo es que el partido en poder se sintió muy ofendido por la forma que fue tratado este hombre y lo dije en detalle. Luego hablé con muchas de las personas aquí detrás de mí, sintieron que esa persona fue tratada injustamente y perseguida y por eso le di ese indulto. Usted mencionó soldados en tierra. ¿Usted visualiza las fuerzas militares con presencia en Estados Unidos? En Venezuela, perdón. Vamos a tener presencia en términos de petróleo. Vamos a enviar nuestra experiencia y experticia allá. Entonces, de pronto se necesita algo, pero vamos a retirar una gran riqueza del subsuelo y esa va al pueblo venezolano y gente de fuera de Venezuela que estaba en Venezuela y también a los Estados Unidos entrará en como un reembolso por los daños causados por ese país. Entonces quiero agradecerles a todos mucho. ¿Una más? Bueno, le voy a dar la última pregunta. Si es mala pregunta, me voy. Es sobre Putin. Qué bueno hablar de Putin, sí, claro. Usted tuvo una llamada con él el lunes. ¿Habló de Maduro? No, no hablamos de Maduro, nunca. No estoy muy feliz con Putin en este momento. Está matando mucha gente. Y yo pensé que eso terminaría. Yo logré terminar 8 guerras y un cuarto de guerra. Tailandia, Camboya, lo hice de nuevo. Brotaron de nuevo y en 5 horas los aniquilamos, o liquidamos esa guerra. Entonces eso es 8 y un cuarto de guerras. Yo la liquidé, pero nuevamente hubo un brote los últimos 4 días y nuevamente logré que volvieran a la paz. Entonces la más fácil pensé, o una de las más fáciles pensé, sería Rusia, Ucrania, y no ha sido así. Ambos han hecho cosas muy malas.
Y
esa es una guerra de Biden, no mía. Pero quiero que piensen, en el último mes eran 27,000. El mes anterior, 30,000 soldados muertos en el último mes. 30,000. Quiero parar eso.
I got NATO to pay 5%.
Dice que OTAN pagará el 5% en lugar del 2% que no estaban pagando. No estaban pagando el 2, ahora están pagando el 5. Enviamos muchas municiones, misiles y otras cosas, mucho. Y lo pagaron. Estados Unidos no está perdiendo dinero. Estamos ganando dinero quizá con esto. Es lo último que me importa. Quiero parar esas guerras. Estamos perdiendo 25,000 seres humanos que vienen de dos lugares muy distantes. Pero si yo puedo parar esto, porque he sido muy bueno en hacer estos negocios, es un negocio, la vida es un negocio. Si yo puedo parar esa guerra y impedir que 30,000 personas mueran, además de que el hecho que gente está muriendo en Kiev, en otras ciudades, en números mucho menores, pero están siendo asesinados, entonces no estoy feliz con eso. Sería algo que pensé se resolvería, pero creo que estamos avanzando. Pero esa es una guerra que nunca debió suceder. Si yo fuera presidente, nunca hubiera sucedido en esa época. Putin lo dice, todos lo dicen. Si yo fuera ese presidente, esa guerra nunca hubiera empezado. Pero yo heredé esa guerra, que fue de Joe Biden, Zelensky y Putin. Yo entré a la situación y es un desorden, un enredo. Pero les voy a decir, vi una operación anoche que fue impecable, brillante y increíblemente hecha. Si nuestra gente, como este general, y nuestra gente hubiera estado involucrada en esa guerra, nunca hubiera sido una realidad. Esa guerra, para usar un término anticuado o antiguo, esa guerra ha sido un baño de sangre y queremos que pare. Muchas gracias a todos.
12 del día, 37 minutos, termina la larga declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en compañía del secretario de Guerra, Pete Hegseth, del secretario de Estado, Marco Rubio, en Mar-a-Lago, y del general Dan Kane, entregando detalles de la operación en la que fue capturado Nicolás Maduro en territorio venezolano.